El Enfoque, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, hasta las 12 vamos a estar con ustedes en esta versión reducida del Enfoque para contarles lo más destacado de este día, miércoles 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia de Género. 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año, y hablamos solo de en España, en nuestro país. En un año además especialmente duro porque debido al confinamiento han tenido que convivir con su maltratador 24 horas en una situación de aislamiento aún mayor, y por eso se explica que las llamadas al 016 hayan aumentado un 40%.
Y en un coche pasando un paso de peatones que es él y que a varios centímetros frena, ¿no? Y si no llega a frenar.
Que una persona te llegue a golpear de esa manera, destrozándote la mitad de la cara y estando embarazada.
Cogió un palo de parar, era como si se hubiera vuelto loco.
Él literalmente, y esto fue así, me soltó una patada.
Son testimonios de mujeres, de víctimas de violencia de género, que pueden escuchar en el podcast de esta casa de Gatas en ondamadrid.es, y que merece y mucho la pena. Por lo demás, estábamos esta tarde pendientes de la reunión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para saber qué teníamos que hacer estas Navidades, cómo iban a ser, pero lo cierto es que de momento no han pactado nada, no se sabe nada nuevo, se han dado una semana más. Sanidad quiere que las reuniones sean de 6 personas y que el toque de queda sea a la 1 en Nochebuena y Nochevieja, pero algunas comunidades, entre ellas Madrid, quieren aumentar a 10 personas esas reuniones familiares y también quieren aumentar el toque de queda media hora más, es decir, en vez de a la 1 a la 1:30. En cualquier caso, el ministro decía hoy que Sanidad habla en todo caso de recomendaciones y que serán las comunidades las que tengan la última palabra.
Cada uno tendrá que adoptar las decisiones en relación a la situación epidemiológica que presente su comunidad autónoma. Y vamos a hacer un conjunto de recomendaciones. Creo que desde el primer momento hemos trasladado esto de recomendaciones y estamos trabajando en ello. Y hay distintos documentos de trabajo que no son más que eso, documentos de trabajo que tienen que ser completados con las distintas aportaciones para que tomemos al final una decisión al respecto.
Bueno, pues habrá que esperar, como decimos. Lo que parece claro es que Madrid va a estar abierto todas las Navidades. Se podrá entrar y salir. El último cierre perimetral que tiene previsto el Gobierno de la Comunidad es el Puente de la Constitución. Ignacio Aguado, vicepresidente.
El último cierre perimetral que está previsto es el del Puente de la Constitución. Será hasta el día 14. Y a partir de ahí no hay previsto ningún otro cierre perimetral a día de hoy. Confiamos en que los datos sigan a la baja y que esta decisión, que este cierre perimetral de Madrid, sea la última gran decisión que implique restricciones en la Comunidad de Madrid antes de Navidades.
Y esto en un día en el que Sanidad ha notificado más de 10.200 nuevos contagios de coronavirus y 369 fallecidos. En Madrid se han registrado 590 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Nos movemos en las mismas cifras más o menos que ayer, que se registraron 603. El número de pacientes hospitalizados en planta ha descendido en 49 con respecto al día anterior. Se sitúa ahora en 1.609 y también el de pacientes en las UCI son 351, también baja porque son 17 menos respecto a ayer. En la crónica política, las negociaciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado dejan nueva polémica. Si primero fue el apoyo de Bildu, ahora es el de Esquerra, que a cambio de su sí quiere que el Gobierno realice una reforma fiscal para eliminar las diferencias entre comunidades y, sobre todo, pone el foco en Madrid, que según Esquerra es un paraíso fiscal. Ya lo ha dicho hoy la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno y a Esquerra, que por ahí no vayan. Lo decía así en Antena 3 y le respondía también el presidente Pedro Sánchez.
Con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Genio, 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 ta, 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 ta
No olvidaremos ya este 25 de noviembre, ha sido el día en el que nos ha dejado Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco. Estaremos en unos minutos en Italia con nuestro corresponsal, donde jugó Maradona y donde es una leyenda. Antes de comenzar con algunos de los temas de la jornada, vamos a saber también qué tiempo nos espera para las próximas horas que nos tenemos que poner mañana, que para empezar ya sabemos que tenemos que coger el paraguas. Ainhoa González, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Estamos ya empezando a recibir la lluvia en nuestra comunidad, un frente que nos visita entrando por el suroeste y que en las próximas horas pues, se va a ir extendiendo y nos va a regar, especialmente en el oeste de la comunidad, donde de hecho ya a estas horas tenemos aviso activado en la franja de la sierra hasta mañana al mediodía, aviso amarillo por esas precipitaciones intensas que van a dejar bastante cantidad de agua. Y mañana pues seguiremos con esta inestabilidad, con la lluvia como protagonista a lo largo de la jornada, chubascos intermitentes, cielos cubiertos. Las temperaturas, eso sí, esta próxima madrugada van a ser algo más suaves, gracias a que no vamos a perder el calor acumulado, igual que las pasadas madrugadas, pues hoy porque vamos a tener esa cobertura de nubes. Mañana las máximas, parecidas a las que se han registrado hoy, como mucho en general, valores de 12, 13 grados. Así que lo dicho, mañana jornada de paraguas, ambiente inestable, pero un poco menos frío.
Bueno, gracias, Ainhoa, se agradecen que no haga frío. 36 minutos pasan de las 11 de la noche, unos minutos y enseguida volvemos.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días, Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque en Onda Madrid.
Lo decíamos al comenzar, una semana más se da el Gobierno y las comunidades para decidir cómo van a ser las Navidades. De momento, lo único que tenemos sobre la mesa es la propuesta de sanidad de reuniones máximo de 6 personas y prolongar el toque de queda a la 1 de la mañana para Nochebuena y Nochevieja. Pero el ministro ha insistido esta tarde que son recomendaciones y que la última palabra la tendrán las comunidades autónomas. Informa Luis Mínguez.
Gobierno central y autonomía se han dado otra semana para llegar en el próximo Consejo Interterritorial de Salud a un documento conjunto de recomendaciones a la población de cara a las próximas Navidades. Pero el ministro Illa parece mostrarse receptivo a la propuesta de la Comunidad de Madrid u otras de ampliar el número de las personas que puedan reunirse en las fechas clave. Y acota que la propuesta del Gobierno, formulada ayer, es solo una recomendación.
Cada uno tendrá que adoptar las decisiones en relación a la situación epidemiológica que presente su comunidad autónoma. Y vamos a hacer un conjunto de recomendaciones. Creo que desde el primer momento hemos trasladado esto de recomendaciones. Y estamos trabajando en ello. Y hay distintos documentos de trabajo que no son más que eso, documentos de trabajo que tienen que ser completados con las distintas aportaciones para que tomemos al final una decisión al respecto.
Aunque se le ha preguntado repetidamente, el ministro no ha querido pronunciarse sobre la propuesta de la presidenta madrileña, que ha dicho incluso desconocer de manera oficial. Esta mañana el presidente Sánchez afirmaba que la limitación a 6 personas en las reuniones navideñas que propone el gobierno no es un capricho, sino una recomendación de los científicos.
Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios.
Todo ello en un día en que el número de nuevos contagios en España, 10.200, nos da un respiro respecto a las fechas precedentes, baja drásticamente la cota de fallecidos frente al récord de ayer y la incidencia respecto a la población sigue reduciéndose y se sitúa hoy en los 340 casos por 100.000 personas, 22 puntos menos que ayer.
Desde Madrid quieren aumentar a 10 esas reuniones familiares y media hora más el toque de queda en las noches importantes, en Nochebuena y Nochevieja, es decir, acabar a la 1:30. Lo cuenta Elena Rivas.
Madrid quiere que se puedan reunir 10 personas en torno a la mesa en los días de fiesta, solo en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. 10 personas máximo de hasta 3 grupos de convivencia distintos. También ampliar el toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja. Dice el portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, que si no, no nos da tiempo a desplazarnos.
Que los toques de queda que afectan a la Nochebuena y a la Nochevieja pues no empiecen a partir de las 12 de la noche, lo cual impediría de facto la movilidad dentro de la Comunidad de Madrid. Madrid es una gran región, también en términos demográficos y de extensión, y los movimientos aquí se tardan más en realizar.
La intención del Gobierno regional es no hacer ningún cierre perimetral más allá del que está previsto en el puente de la Constitución y dejar salir a los mayores que viven en residencias para que puedan pasar estas fechas con sus familias siempre que hayan dado negativo o que permanezcan aislados a la vuelta. Para los estudiantes que se desplacen a sus comunidades por Navidad se está planteando la posibilidad de realizarles pruebas diagnósticas que garanticen que su salida y regreso sean seguros.
Dejamos a un lado las Navidades, les hablamos ahora de las cuentas para el año que viene, de los presupuestos generales del Estado, que todo indica el Gobierno va a sacar adelante. Tiene ya el apoyo del PNV, de Bildu y de Esquerra, que ha sido el último en subirse al carro y decir que los apoya, pero a cambio, eso sí, le pide al Gobierno que aborde una reforma fiscal para eliminar las diferencias entre las comunidades. Y Esquerra pone el foco en Madrid, que en su opinión, dice, goza de privilegios. La crónica es de Flor Carazo.
Pedro Sánchez defiende la armonía fiscal que Esquerra ha puesto como condición para apoyar los presupuestos.
Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país. Si queremos garantizar algo en lo que yo estoy convencido de que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades.
Los independentistas, que han ratificado el preacuerdo alcanzado con el Gobierno, insisten en que es necesario poner fin a la competencia desleal y los privilegios de Madrid. Per Aragonés.
Lo que no puede ser es que ante una misma situación haya posiciones discriminatorias gracias a ser la capital del Estado.
Una medida que critica la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Este nacionalismo es muy curioso, porque que nadie nos diga lo que tenemos que hacer en Cataluña, pero desde Cataluña le decimos a Madrid lo que tienen que hacer con los impuestos.
Yo por eso.
Esto del Partido Socialista, de verdad, de aceptar estas cosas.
Para Arrimadas es una humillación de los socialistas ante las fuerzas independentistas.
Pues la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha contestado que si les parece que en Madrid se pagan poco impuestos, que los bajen en Cataluña.
No somos insolidarios, ni somos un agujero negro, un dumping fiscal, ni ningún paraíso fiscal. Otros probablemente sean un infierno fiscal, que se lo expliquen a sus autónomos y a sus empresarios. Madrid, si no es libre, no es Madrid. Si quieren ir contra Madrid, que lo expliquen ellos.
Cambiamos de asunto. Onda Madrid ha tenido acceso a los audios del careo entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez, en el marco de la Operación Kitchen, en la que se investiga el espionaje montado presuntamente por miembros del PP para espiar al extesorero, a Luis Bárcenas, que tenía presuntamente material sensible para el partido. Informa Lupertiz.
El exministro del Interior y el exsecretario de Estado frente a frente y el juez García Castellón, que comenzaba avisando.
No es una diligencia agradable, soy consciente de ello, la realizo muy pocas veces.
La cosa empezó tranquila, pero apuntaba maneras cada uno, Fernández Díaz y Francisco Martínez, manteniendo su versión.
No creo que ese operativo, ya no lo dicho, ese operativo destinado a sustraer esa información, documentación que tenía Bárcenas con Díaz, salvo que se me muestre al contrario, no me creo que eso sea por Dios.
Creo que alguien te dio esa información y tú querías comprobar si era verdad o no, porque si no,
¿De qué me invento yo esto?
Martínez registró ante notario los mensajes intercambiados. El exministro asegura que ni envió ni recibió ninguno y llegó el momento de los reproches.
Estamos en este careo por ti. Estamos aquí ante un juez y ante unos fiscales, ¿comprendes? Tú y yo como investigados.
Que sí. Sinceramente, si ese Partido Popular del señor Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles a los que no conocen.
El careo por momentos subía de intensidad.
Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto con Mario Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María. Me has llamado bobo.
Uno y otro dolidos mutuamente, y la diligencia judicial practicada terminó por aclarar apenas nada. La contradicción inicial se mantiene.
En la crónica local, hoy los taxistas se han manifestado, lo están pasando muy mal porque no hay turistas, por el toque de queda, en definitiva, porque no hay movimiento. Piden ayudas y regulación. Con ellos ha estado Jesús Clemente.
Y si esto no se apaña, caña, caña, caña. Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra.
Así sonaba la marcha lenta que han secundado más de 10.000 taxistas en las calles de la capital. Exigen al ayuntamiento regulación y que le saquen del olvido.
Tiene a los 15.700 y pico de taxis en la calle. Cada día de lunes a viernes 12.500 coches, las paradas hasta arriba.
Le pedimos que nos regulen en lo posible para que no tengamos que estar todos tirados en la calle. En cuanto al trato, que nos tengan más... Más en consideración, porque es que nos están olvidando totalmente.
Regulación en forma de días alternos, menos jornadas de gasto y más rentabilidad.
Queremos que hagan una regulación de alternar turnos o la que salga más votada. En este caso ha salido la de día sí, día no. Trabajar pares los días pares y impares los días impares.
Urgen soluciones, dicen, para un sector que sufre la parálisis del resto.
Nos ha vedado hostelería. Nuestros artistas, músicos, gente del teatro. Es que el taxi, si no hay movimiento en otros sectores, ¿cómo se va a movilizar el sector del taxi? Es imposible.
Desde el inicio de la pandemia, el taxista ha facturado de media un 70% menos.
Seguimos en la capital, en concreto en la Plaza Elíptica, que será, anuncia el Ayuntamiento, atención, zona de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay una nueva zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica, que es uno de los puntos de mayor contaminación de la ciudad de Madrid, y hemos hecho un modelo que planteábamos desde el principio, restringir la circulación a los vehículos más contaminantes y, por tanto, a partir del año que viene, previsiblemente a mediados del año que viene, los vehículos A, todo tipo de vehículos A, aquellos que no tienen etiqueta y, por tanto, los más contaminantes, no podrán circular por el entorno de Plaza Elíptica.
Nuestra compañera Gloria García Talavera ha estado en la zona para hablar con los vecinos, con la gente que acude a trabajar y a estudiar allí. Es una de las áreas con más contaminación de la capital.
122.000 vehículos atraviesan Plaza Elíptica cada día y todos esos conductores pasan por delante del Colegio San Viator, donde estudian 1.500 alumnos.
Cada vez que llegas a clase y se avanza el curso, se ve cada vez menos por la ventana. Se ve toda la Madrid negra. Y se nota la respiración bastante. Básicamente es eso, es que solo son los coches y el ruido.
Todo lo que suponga reducir la contaminación en esta zona me parece estupendo. A modo anecdótico he de decirle que nosotros recorremos 20 minutos andando por esta carretera y antes del COVID teníamos que venir con mascarilla porque nos tragábamos todo el humo y toda la contaminación.
Y los vecinos también agradecen cualquier intervención que se realice.
Muchísimo tráfico, tú lo puedes ver, es un nudo muy importante de comunicación.
A partir de 2021, los coches más contaminantes no van a poder atravesar la Plaza Elíptica y además se van a habilitar plazas disuasorias a 3 kilómetros en el centro comercial de Isla Azul.
En la cultura de que el fútbol es Maradona para los argentinos. Ves los videos, constantemente tu papá, tu abuelo, es de generación a generación te muestra lo que marcó Maradona para los argentinos. Bueno, acá Maradona se lo ama. Maradona es Dios. De hecho, los titulares hoy, y la gente te lo dice, se fue Dios. Va a quedar marcado como el día en que el fútbol despide a su Dios.
Maradona nos ha dejado a los 60 años toda una leyenda en Argentina, como acabamos de escuchar al periodista Alberto Páez. Lo decía esta tarde, nada más conocer la noticia, Nieves Herrero en Madrid Directo. En Argentina se han decretado 3 días de luto oficial y otro país que está de luto también es Italia, donde jugó Maradona y donde hizo historia en el Nápoles. Corresponsal de Onda Madrid en Roma, Manuel Tori.
Así es, va a ser una noche difícil para los amantes del fútbol, sobre todo en Italia, porque aquí, en este país, fue donde Diego Armando Maradona engrandeció, de hecho, su leyenda. Maradona es sinónimo sobre todo de Nápoles, ciudad donde Diego, simplemente Diego, para los partenopeos, significó verdaderamente muchísimo. Fue la quinta esencia de una redención del sur de Italia frente al norte, de un modesto Nápoles, único equipo de la ciudad, por cierto, frente a la poderosa Juventus de la industrializada Turín, con entonces Michel Platini en la delantera. Hace 30 años que Maradona se marchó de Nápoles, pero quien en estas décadas la haya visitado sabe bien que su legado sigue vivo en cualquier esquina. Y de hecho, hablando de redención, por cierto, Maradona, un argentino, no un italiano, fue desde entonces no tanto un ejemplo a seguir para los más jóvenes, sobre todo por las crónicas personales ya conocidas después, sino en una salida para los menos afortunados, ante la posibilidad, sobre todo, de que soñar nunca es imposible. Ese es el legado de Diego Armando Maradona en Italia. Reacciones a todos los niveles. El primer ministro italiano, de hecho, Giuseppe Conte, lamenta la marcha, dice, de quien ha escrito unas páginas inigualables de la historia del fútbol.
Y este día que estamos a punto de despedir ha sido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 41 mujeres han sido asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año. Si se meten en la web de esta casa, en ondamadrid.es, y pinchan en el podcast Gatas, episodio 9, titulado Gatas, violencia de género, podrán escuchar los testimonios de mujeres que han padecido la violencia de género. Un podcast que firma nuestra compañera Neus Cerdá.
1.074 mujeres han sido asesinadas desde que en 2003 comenzaron a registrarse los datos.
Y me pegó una patada que me dio pues en el lado de la cadera, recuerdo, y yo pues me asusté muchísimo.
Que una persona te llegue a golpear destrozándote la mitad de la cara y estando embarazada.
Le suplicaba, por favor, que la niña, que estoy embarazada, y me dijo que a él no le importa.
Cogí un palo. Me dio un golpazo en la cabeza. Él me ha amenazado varias veces, claro, con cortarme el cuello.
Un podcast donde la periodista Teresa Yusta, la youtuber Isa, la concejal de Torrejón de Ardoz, Miriam Gutiérrez, y varias supervivientes anónimas nos cuentan el infierno que sufrieron.
Llegó al golpe.
Maltrato psicológico y físico.
Todo tipo de violencia con él.
Violencia física, psíquica y sexual.
Temes las puertas sin cerrojo y su aliento en tu nuca. Los silencios que preceden a la ira desatada.
Todo pasa.
Se sale.
Sobre todo denuncia y jamás de los jamás es quites la denuncia. No vuelvas con él.
La violencia machista es una lacra que seguimos arrastrando y a la que hay que ponerle freno. En este nuevo episodio de Gatas reivindicamos que nos queremos vivas, libres y sin miedo.
Últimos minutos, pasan 52 minutos de las 11 de la noche para repasar ya las portadas de mañana, que tenemos aquí algunas. Gloria Risco, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Cómo, por ejemplo, por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por El País, si te parece. Bueno, tengo que avisarte que en las cuatro cabeceras que nos han llegado, a veces La Razón, El Mundo y El País, las cuatro le dedican gran parte de su portada.
Maradona.
A Maradona.
Justo. Maradona lo ocupa,
bueno,
todo.
Pero porque lo estás viendo.
Sí, sí.
Bueno, empezamos por El País. Muere Maradona, un dios del fútbol. La estrella argentina tuvo una carrera mitológica y una vida de excesos. En El Mundo, el ídolo que tocó el cielo, el hombre que hizo un país, el país que hizo un hombre. En La Razón, adiós Diego. Maradona falleció de un paro cardiorrespiratorio un mes después de cumplir 60 años. Argentina y Nápoles lloran a su ídolo. Se va la persona, queda el mito, destaca La Razón, y fotografía completa para en la portada de ABC para el Pelusa. En El País leemos: España, Italia, Grecia y Malta se enfrentan a Merkel por la inmigración, rechazan la propuesta de pacto europeo sin cuotas obligatorias. En El Mundo, Madrid da al Estado 23.000 millones más que Cataluña con menos impuestos. El acuerdo con Esquerra Republicana dispara un 75% las inversiones del Estado en Cataluña, por encima incluso de lo que prevé el Estatut. Es lo más destacado de las cabeceras, Beatriz.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, estos últimos minutos de miércoles los vamos a dedicar a propuestas culturales. Por cierto, mañana enciende sus luces de Navidad la capital a las 7:30, y esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, van a realizar un despliegue especial desde la Plaza de Callao y el Ayuntamiento de Madrid para narrar en directo el comienzo de esa campaña navideña y de ese encendido de luces. Así que, si quieren, pueden acercarse a esas zonas y ver cómo desde allí hacemos los programas en directo. Mañana, además, que viene cargado de propuestas culturales que nos resume ya Manolo Calderón.
Abrimos nuestra agenda para mañana, día 26, por las páginas cinematográficas. En la Filmoteca, a partir de las 4:30, proyecta María Fernanda la Jerezana, de Enrique Herreros, de 1946, con Nati Mistral. El cadáver de una joven cantante aparece sin apenas pistas de lo ocurrido a su alrededor.
Apareció muerta en una casa humilde donde vivía sola.
Y tenía buen corazón, pero un mal hombre se atravesó en su camino.
Siento que en Jerez puede hallarse la clave de todo.
A las 5, tercera entrega de Los Vampiros, de Louis Feijat. A las 8:30, Todos vosotros sois capitanes, de Oliver Lasse, mezcla de documental y ficción que retrata el Magreb. En la Cineteca continúa Les Gay Cinemat con la película Sal y Pimienta, de Miriam Herrero del Valle, Caminos Cruzados y Formas del Amor.
¿Las chicas te dijeron algo de mí? Digo, pues me parece que a tu hermana y a tu abuela no les estoy cayendo muy bien.
Proyectan, por otra parte, Nación, de Margarita Ledo, a la que escuchamos hablar de su película.
Una antigua operaria de Pontesa se dirige a las mujeres. Nunca trabajéis gratis, por favor, a la mierda. Mujeres valientes que enseñan los dientes. Lo que escuchamos hoy en las manifestaciones viene de ellas.
En la Sala Comunidad de Madrid, que está en la calle Alcalá 31, Azucena Vieites. Obras de la autora vasca desde 1992 hasta la actualidad. Una serie de trabajos de diferentes estilos, como el dadaísmo, el punk, la música o el feminismo. Dibujos, collage, serigrafías, portadas de discos o fanzines. El Teatro de la Comedia presenta en la Sala Tirso de Molina la comedia de Maravillas, de Ramón de la Cruz. Lluís Omar dirige un montaje basado en una serie de sainetes seleccionados por Lluïsa Cunillé. Escuchamos a Lluís Omar.
La primera vez que nos encontramos con un autor que hace una mirada desde cómo se hace el teatro, ¿no? Desde dónde esa mirada, como dice uno de sus títulos, el teatro por dentro.
En las naves del Español, el Festival de Otoño presenta El Salto de Darwin, una road movie teatral que profundiza en la guerra y la paz. Nueva colaboración entre el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco y la directora madrileña Natalia Menéndez. Se desarrolla en plena guerra de las Malvinas con una familia que se recorre a Argentina para esparcir las cenizas de su hijo muerto en combate. También dentro del festival, en la Sala Cuarta Pared, Talaré a los hombres de Sobre la faz de la tierra, de María Velasco, una historia de empoderamiento por lo verde, feminismo y ecología. En el Teatro Cofidis Alcázar, Antoine, un musical sobre Antoine Saint-Exupéry que cuenta con la música de Elefantes, y otra comedia musical, Pos, en el Teatro Príncipe Gran Vía, con Edu Soto. Flamenco y más presenta en la Sala Berlanga, mañana, día 26, a Samara Losada al cante, Nino de los Reyes al baile. Nick Pride, guitarrista, y su banda, The Pim Tones, vienen de Newcastle. Se formaron en el año 2007. Ideology es su sexto LP, su primer LP desde 2016. Funky, soul, jazz, blues, baile. Elisa Lawson es su nueva cantante, su primer LP después de estar girando 2 años con ella. Que se lo pasen bien.
Pues con esta música tan animada les dejamos, terminamos aquí. Mañana volvemos todo el equipo del enfoque a partir de las 8 de la tarde para mantenerles al día. Hablaremos de política, de economía y de todo lo que nos deje mañana jueves. Que pasen muy buena noche.
Fight a lonely fight. It takes two to make it right.